Más escena audio. Disfruta de nuestros podcasts originales. La alojería de Más Escena, con Antonio Luengo.
El Teatro de la Abadía quiere ser también casa para la danza y de propuestas que tienen en el cuerpo y el movimiento su base creativa. Cada año invita a una o a un coreógrafo a presentar una pieza. Tras acoger su ciclo de los milagros en la pasada temporada, la Abadía da nuevamente la bienvenida a Luz Arcas, que en esta ocasión escena en Madrid Morfín. Bienvenidos. Lo nuevo de Arcas nace del estudio de lo ritual y todo aquello que se da en paralelo a la realidad, como el sueño, el trance o lo espiritual, y que se sitúa en el origen y motor antropológico de la danza. Como explica la propia creadora, bailar para conectar con fuerzas invisibles, luminosas y oscuras, provocar y sostener el trance, generar acontecimientos, lanzar ofrendas, peticiones. Luz Arcas, bienvenida a la alojería de Más Escena, bienvenida a Más Escena Audio, es un verdadero placer poder contar con tu presencia hoy aquí con nosotros.
Placer el mío, muchísimas gracias.
Luz, me gustaría empezar, como se suele decir, por el principio y... ¿Qué vas a presentar en el Teatro de la Abadía? ¿Qué es este Morfín?
Bueno, pues es un proceso muy largo de investigación. Llevo 2 años un poco dándole vueltas a esta pieza, abordándola desde diferentes fragmentos, incluso presentando trocitos en un formato más performático en espacios no convencionales. Y por fin siento que está acabada en su formato escénico. Y como bien has dicho tú antes, es un acercamiento a algo que creo que está en todas mis piezas y que tiene que ver con todos estos estados físicos paralelos a la realidad, estados alterados. Creo que está en todas mis piezas, pero que en esta lo he abordado de manera frontal, directa y sin correlatos, ¿no? Es una parte de la coreografía o una parte del método coreográfico, sino que es el propio tema de la obra.
¿Cuánto tiempo has tardado en hacer esta investigación, este proceso de creación de esta producción? No sé si denominarlo pieza, Luz.
Yo creo que le puedes llamar como quieras. Yo siempre he tenido como objetivo no hacer una pieza de danza, en el sentido de que uno de los temas que están que se abren en la pieza es toda esa tensión entre el acontecimiento y la representación, ¿no? Y por eso creo que me ha llevado tanto tiempo poder encontrar ese cuerpo del trance, de las invocaciones, ese cuerpo que está conectado, como has dicho antes, con otras fuerzas, sin caer en la representación, en la ilustración o en la teatralización, sino traer realmente a escena esos estados físicos, ¿no? Entonces, siempre ha habido una aspiración de escapar de la obra de danza para ir a otro sitio. Evidentemente es un juego poético, es una obra de danza, pero yo me he propuesto eso y creo que por eso ha sido tan difícil. Ha sido un proceso, lo siento, de decantación, o sea, de dejar que las piezas se fuesen colocando, que cayese muchísimo material porque no era, y también un ejercicio muy interesante como intérprete de conseguir desaparecer del asunto, ¿no? O sea, dejar casi es como dejarte bailar, ¿no? Sí. Más que estar ejecutando. Es una pieza donde la interpretación es, en un sentido, pasiva.
Hay dos palabras antagónicas, totalmente antagónicas, que me llaman mucho la atención en esta propuesta. Una es la oración y otra es el sacrilegio.
Sí, la verdad es que son cosas que yo veo muy unidas y que son en teoría antagónicas, y que ahí hay figuras como la de Emmy Jennings y otras que han sido muy importantes, y creo que hay algo extraño en cómo curiosamente figuras femeninas en la historia del arte, que es la que yo abordo, pero estoy segura que en otras historias, en la historia, pues no sé, de las vidas cotidianas, pero en la historia del arte es muy curioso cómo hay ejemplos casi siempre femeninos de experiencias vitales, artísticas, que en las que confluyen de una manera muy, muy paradójica lo divino, lo trascendente, la experiencia mística con lo impuro, ¿no? Con la prostitución, con las drogas, con la marginalidad, con la mendicidad, ¿no? En el caso de Emmy Jennings, pues la experiencia mística, la revelación incluso cristiana después de haber pasado por la adicción a la morfina, por la prostitución, por la cárcel, por la mendicidad, ¿no? Entonces me interesa mucho toda esa relación marginal con la trascendencia, ajena totalmente a instituciones, ajena a religiones oficiales. En el caso del cristianismo, pues, por ejemplo, Josefa Tolrá o muchas otras espíritas tienen una relación casi animista, ¿no? Como un poco hereje, incluso si se consideran cristianas, ¿no? Pero son animistas. Entonces me interesa mucho cómo toda esa relación con lo trascendente, con el más allá, se acerca a la experiencia supersticiosa, concreta, y se personaliza, ¿no?
Cuando nos sentemos en la butaca a ver Morphine, ¿habrá una producción argumental o hay que dejarse llevar?
Para mí hay que dejarse llevar. Siempre me da mucha envidia la música en ese sentido, ¿no? Nadie se pregunta, es que no entiendo la novena sinfonía, no entiendo, no, o sea, como que no se entiende, no se percibe desde otro lugar, y siento que la danza se percibe desde el cuerpo, ¿no? Y que nuestra cultura, por eso muchas veces es difícil que el público se acerque, porque no está entrenada esa sensibilidad física, que no pasa en otras culturas, ¿no? Es algo para mí muy, muy occidental, y creo que muy español, no sé si ligado a la tradición religiosa, pero es con el cuerpo, ¿no? O sea, se percibe con el cuerpo. Y ahí hay muchísimas lógicas, y la obra tiene unas lógicas muy trabajadas, es muy precisa, muy concreta. Evidentemente no tiene una narrativa racional, sino una narrativa corporal del cuerpo. Entonces animo a la gente a dejar que sea el cuerpo el que la acoja.
A dejarse llevar, a disfrutar de ese viaje luz.
Totalmente, sí.
Bueno, me llama muchísimo la atención, dentro de tu trayectoria coreográfica, ese volver a las raíces andaluzas, ese volver a lo tradicional, a las danzas tradicionales, a lo que nace tremendamente del pueblo. En definitiva, lo que estaba diciendo, a la raíz. No sé si en este espectáculo también hay algún guiño a esas raíces andaluzas.
Pues sí, la verdad que, bueno, lo he contado varias veces antes en otros, pero es algo que es común en mi trayectoria. Sí es cierto que desde el principio, o sea, soy bailarina contemporánea, pero siempre me he sentido muy desligada de la danza contemporánea europea, a la que se ha estado mirando los últimos años, ¿no? Y siempre me he sentido desconectada. Muchas veces he pensado que por mi sensibilidad, pues andaluza, no sé, y eso me ha hecho fijarme en otras culturas, ¿no? Pues aprender mucho, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? O en África o en India, donde pude estudiar danzas clásicas allí, y también en mi tierra, en Andalucía, ¿no? Que lo considero una mina absoluta de inspiración. Y en esta pieza, en otras piezas he trabajado más directamente lo flamenco lo flamenco, y aquí cojo unos rituales quizás menos conocidos, pero muy interesantes, como por ejemplo los incensarios de Loja, que es un rito precioso, muy masculino, que encima está dedicada a la figura del Cristo, con lo cual es muy masculino, un poco marcial, y que yo reinterpreto con ese incensario. Me fui a Loja a aprenderlo con ellos y lo he reinterpretado desde una absoluta feminidad, ¿no? Que claro, que toda esta pieza está, hay muchas muertas alrededor, ¿no?, de la pieza. Y luego también otro muy bonito, que son los campanilleros de Archidona. Sí. Que también es precioso y es un ritual, pues, sonoro, ¿no?, con campana, y también que lo cojo y me lo traigo a mi mundo.
Luz, hace unos días yo escribía un editorial sobre los referentes, referentes artísticos que todos hemos tenido o referentes. Bueno, pues cuando eres joven quieres seguir los pasos de alguien, te fijas en alguien, quieres crecer, en tu caso artísticamente, como alguien. ¿Cuál ha sido el referente de Luz Arcas?
Pues he tenido muchos, muchos. Creo que hay un tipo de referentes que son eternos, o sea, que están siempre, ¿no? O sea, podría decir que a mí la lectura de Arto me marcó media vida, ¿no? O, no sé, también la verdad que me he inspirado muchísimo también en el cine, ¿no? En Bresson, por ejemplo, que ha sido clave, ¿no? Incluso Pasolini. Evidentemente todas las pioneras de la danza, ¿no? O sea, en todas mis piezas vuelvo a Josephine Baker o a Mary Bigman o a Isadora Duncan o a Lois Fuller, ¿no? Lo siento un poco personas, o sea, como personas o muertas con las que dialogo a lo largo de toda mi trayectoria, ¿no? Y luego en cada trabajo aparecen algunos nuevos, ¿no?, específicos con los que se dialoga, ¿no? Como en este caso es Emmy Henning, que no la conocía y la conocí hace 2 años y empecé a profundizar en ella, o Agustina González, que es una espírita histórica, que por cierto es la que inspiró a Lorca, la zapatera prodigiosa, ¿no? Y muchísima, Eva Carrier, que era una espírita tramposa que fingía que aparecían ectoplasmas, ¿no? Entonces me he metido en esta obra en concreto, en todas esas figuras con las que siento muchísima conexión artística, ¿no? Entonces pues siempre están los de siempre, que abres el libro y, o ves la película otra vez y vuelves a entenderlo todo, ¿no? Y luego las nuevas incorporaciones, que son como las que matizan cada pieza.
Luz, si tuvieras que definirme la danza contemporánea que se está haciendo actualmente en nuestro país, ¿te atreverías? ¿Qué estamos haciendo?
Bueno, creo que es un momento muy diverso. Creo que hay muchísimas propuestas muy diferentes. Hay propuestas más relacionadas con el formato de ballet contemporáneo en un sentido más clásico. Hay propuestas muy interesantes. Hay propuestas más personales, de quizá una propuesta de danza más radical. Como, me parece muy, muy diverso, pero me parece que está en muy buen momento. Y también creo que aunque... pienso que ahora mismo en la programación de danza ha habido un retroceso muy, muy, muy grave en Madrid, por ejemplo, que me preocupa, porque pienso que el público estaba empezando a entender la danza. Y para mí hay una diferencia muy grande cuando yo empecé ahora. O sea, ahora la gente le gusta mucho la danza, va a verla, y siento que ha cambiado mucho y que hay unas propuestas muy potentes de coreógrafas españolas en muy diversos formatos.
La prueba la tenemos en las producciones que se presentan en los teatros del canal de danza. Siempre tiene llenos absolutos. La gente está deseosa. Cuando llega el Ballet Nacional o la Compañía Nacional de Danza al Teatro de la Zarzuela, las entradas se agotan a los 2-3 días. La gente está deseosa de ver danza, quiere investigar en esta disciplina. Luz, quiero que me hables del equipo que te has rodeado para formar este Morfine.
Pues mira, la verdad es que tengo un equipo bendito. Estoy muy contenta porque venía de unas obras de mayor formato. Y esta obra, eso ha sido por decantación, al final ha sido un solo solísimo, ¿no? En cuanto a lo que vas a ver en escena, pero detrás hay un equipo pequeño pero fundamental y clave, ¿no? Está Jorge Colomer en la iluminación, que es mi iluminador de toda la vida, que, bueno, como siempre hemos construido de alguna manera el lenguaje de la compañía juntos. Está Xavier Erquicia, que hace el sonido y que ha sido clave en la obra. Ha entendido de una manera, o sea, con mucha profundidad la pieza. Incluso yo he tenido momentos de crisis en estos 2 años y cuando él se metió en el proyecto vi la luz, ¿no? O sea, de repente ha comprendido mucho. Luego está en vestuario Blas López, que dentro de un par de meses es el que ha hecho las enaguas de la Macarena, de la Virgen de Sevilla, y es un diseñador fascinante que se ha formado vistiendo vírgenes en Huelva y en Sevilla, y el vestuario es otro elemento fundamental. Está Natividad Martín, que está acompañándome en todo, o sea, como me mira desde fuera y está diciendo cosas estéticas, bueno, está un poco en todo. Y está Pedro G. Romero, que fue un poco el que me lanzó la primera piedra, ¿no? El que me dio a Emmy Genis, me propuso trabajar con una mesa a partir de un texto de Karl Marx sobre la pluralidad del gesto artístico, y yo llevé la mesa que vais a ver en teatro es la mesa de mi bisabuelo, donde hacía espiritismo, porque hacía espiritismo para hablar con su mujer muerta, entonces la recuperé y empezamos con esa performance. Todo empezó con una performance propuesta por Pedro G. Romero, era yo y la mesa de mi bisabuelo, ¿no?
Todo tiene una historia, un porqué.
Total. Y luego Inés Bacán, que no va a estar en escena, pero que ella tiene por seguirillas un poema de Migenis, Morfin, que da título a la obra. Y ella me acompaña en muchísimas performances de fragmentos de esta obra, y que finalmente no, en la versión oficial hemos decidido que no esté, pero ha sido fundamental en todo, en la encarnación de todo Morfin.
¿Por qué Morfin?
Pues bueno, por muchas razones. El primero, porque es un poema de Migenis, el que canta Inés Bacán. Luego porque creo que la obra habla de su umbral al otro lado, ¿no? Que Morfin es Morfeo, es el sueño, es el paliativo, es la droga, es el trance, es el adormecimiento, es la ebriedad, también pues es la adicción, es para mí es ese tránsito, ¿no? Entonces Morfin me parecía de repente que era una palabra muy, muy icónica, ¿no? De toda esa necesidad de traspasar al otro lado.
Luz, me comentabas antes que todo había cambiado mucho desde que tú empezaste en este santo mundo de la coreografía. ¿En qué ha cambiado?
Bueno, de entrada hay una mujer que dirige la Compañía Nacional de Danza. Uriel, que no es poco, y que viene de una compañía privada. Creo que también, como te comentaba antes, hay una mejor acogida del público de este país a la danza. Creo que queda muchísimo por hacer, pero también creo que es importante reconocer los avances, ¿no? Porque es cierto que el mundo del arte es muy precario y de la danza más, y estamos muy, podemos quejarnos mucho, pero también es importante reconocer cuando vamos un poco mejor, porque si no, no hundimos. Entonces pues creo que hay una mejor acogida, y luego confío mucho en las artistas, ¿no? Creo que la coreógrafa, pues ahora pues evidentemente se puede viajar más, puede saber lo que están haciendo fuera, hay una programación, o sea, es más fácil presentar tu trabajo fuera, no es fácil, pero es más fácil presentar tu trabajo fuera. Creo que también podría haber muchísimas más ayudas públicas, pero hay ayudas, ¿no? Entonces creo que todo, bueno, creo que hay mucha gente que ha dado su vida por la danza. Creo que la generación anterior dio su vida por la danza, y que al final esa gente ha hecho porque nosotras estemos mejor, y que nosotras tenemos que hacer porque las que vengan estén mejor.
Luz, actualmente, ¿qué podría ser lo que te llegaría a quitar el sueño?
¿En qué sentido?
Cualquier tema.
Pues
profesional, personal, no lo sé.
Perdón, estoy un poco resfriada. A ver.
O incluso que pudiera ser la propuesta de otra posible producción. Porque focalizaras, pusieras el foco en ese tema, porque te interesara, porque quisieras desarrollarlo.
Pues mira, ahora en mayo voy a estrenar una obra con la Compañía Nacional. Y yo llevo, hace 15 años, me leí Masa y Poder de Elias Canetti. Y siempre supe que era una partitura coreográfica, el libro, lo sentí. Y desde entonces el libro me acompaña, vuelvo a él. Y cuando me lo propusieron, la colaboración con la Compañía Nacional, dije, ha llegado el momento de bailar este libro, Más y Poder, ¿no? Entonces, algo que lleva volviendo de manera recurrente, esperando el momento, y ahora que voy a poder tener 37 bailarines por primera vez en mi vida, y no sé si lo volveré a tener. lo voy a hacer. Entonces, hombre, ahora estoy súper centrada en Morphine, pero llevo unos meses y cuando acabe me pondré a ello, porque es algo que llevo ahí dándole vueltas muchos años.
Luz, eres, por lo que cuentas, una devoradora de libros, una aficionada ferviente a la lectura, pero para ti como coreógrafa, ¿primero es el movimiento o la música?
Yo creo, o sea, para mí no hay recetas.
Escuchas la música y rápidamente la asocias con el movimiento, o primero buscas ese hilo conductor, esa expresión corporal, y después lo que pueda encajar.
No hay recetas. O sea, yo trabajo con, por ejemplo, hay veces que aparece una imagen por dentro y de repente la sacas a por el movimiento. Hay veces que aparece una forma, hay veces que aparece una necesidad como muy indescriptible, y hay veces que suena algo, que tú escuchas algo y te provoca algo, ¿no? Entonces, o hay veces que lees algo y te provoca algo, hay veces que te pasa algo. No hay recetas, es como una obra es como una vida. Entonces, para mí es no hay sistema. No hay nunca un sistema. Todo es una serie de inspiraciones que van nutriendo, desde algo que me pasa con mi hija, a un sentimiento que he tenido, a un tema que me fascina, a una campana de la Archidona, a un libro de Elias Canetti. Es muy indescriptible.
Me ha encantado lo que has dicho de quiero bailar este libro. Eso es muy potente.
Pues es que es... Pero cuando vi Los incensarios de Loja dije, quiero
hacer esto.
Quiero trabajar a partir de esto. Entonces son cuando siente un tipo de vulnerabilidad, ¿no? Con mi hija, ¿no? Que me parece que es lo más vulnerable del mundo, es eso, ¿no? Me dice, ¿cómo bailar esto, ¿no? ¿Cómo es? Pues eso, en la danza tiene que caber todo, ¿no? Yo siempre digo que la danza existe para el cuerpo y no al revés, ¿no? Entonces, el cuerpo le pasan cosas y la danza tiene que favorecer que salgan afuera y compartirlas.
¿Te emocionas, Luz?
¿Cuándo en mi vida o en todo?
En tu vida. Sí, en tu día a día.
Sí, la verdad que soy. Me emociono bastante, soy bastante ridícula.
Aunque dicen que las bailarinas y coreógrafas de contemporáneo son fuertes.
No sé qué es ser fuerte, la verdad. No lo tengo muy claro lo que es ser fuerte, pero sí soy un poco llorica.
Es muy importante que el Teatro de la Abadía haya abierto este espacio para la danza, un espacio que estaba destinado casi única y exclusivamente al teatro textual, gestual, que se haya abierto a la danza y que vosotras las coreógrafas y coreógrafos tengáis cabida en estos espacios y que podáis convivir con el público que asiduamente suele visitar estos espacios. Yo creo que es muy positivo para la danza, para la danza contemporánea, pero quizás para la danza en general, que se abran este tipo de vías de colaboración con la danza, que yo creo que un poco es como la hermanita pobre de las artes escénicas, ¿no?
Sí, totalmente. Yo, bueno, creo que en eso, o sea, a mí me cuesta mucho entender los gustos personales y más aún la programación en cuanto a estilos, ¿no? Porque yo como espectadora, si pienso en lo que más me interesa, no son todas obras de danza. A lo mejor hay una coreógrafa, una directora escénica, una... Entonces, claro, relacionarte con la escena de esa manera tan estanca te obliga a aceptar a lo mejor cosas que tienen menos que ver contigo porque simplemente encajan, ¿no?, en esa etiqueta de teatro textual, ¿no? Entonces, a mí lo interesante me parece que, bueno, cada uno tiene su línea de programación y lo hace como quiere, evidentemente, ¿no? Pero sí es cierto que por qué no abrir un poco eso y pensar en otro tipo de coherencia, que no sea una etiqueta, sino un tipo de visión del mundo, un tipo de otra cosa, ¿no? Porque realmente yo me siento muy identificada con algunas compañías de teatro textual, a lo mejor más que con algunas de danza, ¿no? Y entonces, bueno, con un poco más de apertura yo creo que siempre viene bien, y luego responsabilidad con el sector, ¿no? Que si la danza necesita un poco más de apoyo, pues hay que dárselo, y si programas una semana una compañía de danza y no se llena, pues te tienes que aguantar, ¿no? Porque hay que hacer una labor de eso, es un deber.
Luz, última pregunta, y si quieres lo dejamos aquí, porque es un verdadero placer poder conversar contigo. ¿Qué le pides al mundo de la danza?
Menuda pregunta.
Y mira, te lo voy a acotar más. No quiero que me pidas más programación. No, que focalices más en lo que sois vosotros. Bailarines, coreógrafos. ¿Qué necesita el mundo de la danza actualmente?
Yo creo que lo que necesita el mundo de la danza es que el mundo se dé cuenta que necesita a la danza. O sea, que ese espectador se abra a la danza, ¿no? O sea, creo que es más al revés.
Luz, un verdadero placer haberte tenido en Más Escena Audio. Te deseamos muchísimo éxito con este Morphine y bueno, seguro que volveremos a vernos y a coincidir en algún reportaje o alguna entrevista con Más Escena. Muchas gracias.
Seguro que sí. Muchísimas gracias a ti.
Disfruta del teatro, la danza, el circo y la lírica. Consulta la actualidad del sector en masescena.es y en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, X y YouTube.